Las 7, las 6 en Canarias.
Última hora en la linterna. Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Empieza la linterna, se enciende la linterna. Saludos de Marta Ruiz y de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa hasta las 11:30, una hora menos en Canarias. Vamos a contar y analizar la actualidad de este jueves 19 de julio, un día en el que termina la campaña de las primarias del Partido Popular. En menos de 48 horas tendremos un ganador, Soraya Sáenz de Santa María o Pablo Casado. Ambos han comido hoy con sus cercanos, pero en dos contextos muy diferentes. La ex vicepresidenta del Gobierno ha elegido pizza en la sede de Génova y junto a ella Fátima Báñez, Alfonso Alonso o Javier Arenas. La otra comida, la de Casado, ha sido en un restaurante de Madrid y ha reunido a varios exministros del Gobierno de Mariano Rajoy, hasta 8. Por allí han desfilado Cospedal, Margallo, José Manuel Soria o Isabel García Tejerina. Esta tarde, dentro de unos minutos, los dos candidatos cierran campaña y solo quedará esperar a conocer el resultado que elijan los más de 3.000 compromisarios que están citados este fin de semana. Este jueves nos lleva de nuevo a Cataluña. El juez de Arena ha decidido rechazar la entrega de Puigdemont solo por el delito de malversación y ha retirado la euroorden también de los exconsejeros fugados. Eso quiere decir que el expresidente catalán es libre de moverse por donde quiera, excepto venir a España, porque sería detenido. Si pisa suelo español, será detenido inmediatamente, al menos hasta dentro de 20 años, que es cuando prescribe el delito de rebelión según el Código Penal. Y a todo esto, ya sabemos quién va a ser la administradora única de Radio Televisión Española. Bueno, eso a priori, si luego las cuentas salen y la votación llega a buen puerto, porque ya hemos visto esta semana que lo que se daba por hecho al final no fue así. Se trata de Rosa María Mateo, periodista reputada, 27 años en su momento, trabajando en el ente público y que ha puesto a todos de acuerdo la figura de esta periodista. Al menos eso parece a día de hoy. Como les digo, el Congreso tiene que ratificar su nombramiento la semana que viene. Veremos si esta vez se cumple o no se cumple lo previsto. Lo primero es fijarse en Cataluña. El juez de Arena ha decidido rechazar la entrega solo por malversación, la entrega a la justicia por parte de la justicia alemana de Carles Puigdemont. El expresidente de la Generalitat huido seguirá en ese país o en cualquier otro. Se puede mover con libertad, eso sí, no puede volver a España. Si lo hace, será detenido. Patricia Rossetti.
Por el mundo entero podrá circular Puigdemont sin pisar España, aunque en un futuro se podrán dictar nuevas órdenes de detención y entrega. Pablo Llarena responde con dureza al Tribunal Regional Alemán por su extralimitación. Destaca la falta de compromiso de los jueces germanos ante unos hechos que podrían haber quebrantado el orden constitucional español. Con su decisión de entregar solo por malversación, se han anticipado a un enjuiciamiento, dice el magistrado del Supremo, sin tener en cuenta ni los acuerdos firmados ni la jurisprudencia de la Unión Europea. Le han dado valor de prueba a la declaración del prófugo, sin compararla con el resto de pruebas de la extensa instrucción. Deberían haberse limitado a comprobar si los hechos descritos están contemplados en su jurisdicción y no entrar a valorar el fondo. Llarena no presenta cuestión judicial ante el Tribunal de Luxemburgo, porque eso tenía que haberlo hecho el Tribunal de Alemania. Ante las dudas de la interpretación de una norma europea, le corresponde preguntar. Así se habría obtenido una interpretación uniforme de la norma, garantizando el principio de igualdad en toda la Unión Europea. Si lo hubiera hecho, España habría sido una mera consulta. El Supremo, al dictar la euroorden, no puede dirigirse a Europa, no puede recurrir la decisión de la justicia alemana ante ninguna instancia.
Lo último que sabemos de Puigdemont es que tiene intención de volver a Bélgica. Mientras, en el Partido Popular siguen en la búsqueda del nuevo líder. Hoy termina la campaña de las primarias y los candidatos han comido con sus hombres y mujeres de confianza. Soraya Sáenz de Santa María ha tirado de pizzas, refrescos y alguna cerveza. Pablo Casado, por su parte, ha comido en un restaurante de Madrid con 5 exministros de Mariano Rajoy. A los postres han llegado otros dos, Tejerina y Rafael Catalá. Los 7 han firmado firmado un manifiesto de apoyo al candidato porque dicen representa la regeneración y la experiencia que necesita el partido. María Daván.
Ese almuerzo no ha sido contra nadie, decían los asistentes, sino que servía para hablar del futuro. Pablo Casado se mostraba optimista.
Yo creo que la cosa pinta bien, pero te lo he dicho desde el principio, no solo gano yo, ganará todo el mundo porque ya estamos 5 candidatos integrados y estoy convencido de que el equipo de Soraya Sáenz de Santa María tendrá su sitio en el Congreso.
El equipo de Sáenz de Santa María entendía, sin embargo, que ese almuerzo era un entente contra la candidata, o también ironizaban una comida de verano porque saben que el lunes se van de vacaciones. Las estrategias de ambos son diametralmente opuestas en estas últimas horas. La de Casado recibiendo decenas de apoyos en Twitter de dirigentes populares, la de la ex vicepresidenta mucho más discreta, pero seguros de su victoria insisten, y es que esa hiperactividad de su contrincante solo quiere decir, apuntan, que está nervioso.
El resto de partidos esperan con ganas el resultado de estas primarias porque depende mucho de quién salga elegido, pues el panorama que va a haber, ¿no? Igual que el gobierno, que hoy parece que comienza a desenredar el embrollo formado a raíz de la renovación de la cúpula de Radio Televisión Española. Después de la votación fallida del martes, hoy han elegido a Rosa María Mateo como administradora única, como candidata a serlo. El Congreso debe ratificar su nombramiento la semana que viene. Ricardo Rodríguez.
El Gobierno ha destacado la condición de figura icónica del sector audiovisual de Rosa María Mateo, con una larguísima trayectoria profesional dentro de Radio Televisión Española, desde su incorporación a los servicios informativos en 1966, tras unos primeros pasos en Radio Nacional. También subraya el Ejecutivo que por méritos propios se convirtió en la imagen televisiva de la transición. La decisión, fruto del fracaso del plan gubernamental para asaltar la corporación, ya cuenta con el consenso del resto de grupos parlamentarios que apoyaron el Real Decreto Ley para la cadena, entre ellos Unidos Podemos, PNV, Esquerra, además de los votos del PDeCAT. Así las cosas, el Consejo de Ministros aprueba mañana la propuesta formal de Rosa María Mateo como administradora única, un nombramiento que el Congreso de los Diputados deberá respaldar la próxima semana y que será provisional hasta la elección de un nuevo Consejo de Administración por concurso.
Analizaremos las claves de la actualidad de este jueves en el tiempo de la tertulia de la linterna esta noche con Vieito Rubido, Manuel Marín, Carlos Sánchez y Fernando Rayón. En la economía, hoy se ha celebrado el primer Consejo de Política Fiscal y Financiera desde que Pedro Sánchez está en la Moncloa. Vamos a analizar lo que salga de ahí en la habitual reunión del equipo económico de la linterna, hoy con Rafael Pampillón, Amador Ayora y Joaquín Bizmanos.
Reunión que se está celebrando con polémica porque poco antes de arrancar la cita, la ministra de Hacienda ha anunciado esto.
Reestructuración global de la deuda que tienen las comunidades autónomas al objeto de que se pueda transitar más fácilmente con el calendario de amortización que tienen previstos para el futuro.
Alivio global de la deuda autonómica, decisión a la medida de Cataluña, de Valencia. Montero avanza por dónde van los tiros.
Una tiene que ver con la posibilidad de que una parte de la deuda del corto plazo pueda pasar al medio.
Montero también ha confirmado que facilitará la inversión del superávit de comunidades autónomas y de ayuntamientos. Es noticia de la tarde, además, que la aseguradora Admiral traslada su negocio a España por el Brexit. En la bolsa, el IBEX logra salvar los 9.700 puntos.
Han pasado más cosas en este día que contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Andrea Carrasco.
Colmenarejo.
La linterna.
Las llegadas por mar de inmigrantes a España en lo que va de mes ya duplican las del mismo periodo del año pasado. Hoy han sido rescatadas más de 130 personas en el estrecho de Gibraltar. Sepan también que continúan las reacciones a la decisión del gobierno de Pedro Sánchez de que la asignatura de religión no compute en el expediente académico. El cardenal Carlos Osoro es arzobispo de Madrid.
La expresión máxima de la libertad solamente se da cuando hay libertad religiosa y cuando hay libertad en educación. Los grandes pensadores, incluso no cristianos, lo han dicho a través de todos los tiempos. Yo no me meto en si hay más o menos libertad, sino digo que sin libertad religiosa no existe libertad auténtica.
Además, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha dicho que no vetará la asistencia del rey al acto de homenaje a las víctimas de los atentados de Barcelona, aunque ha recalcado que tampoco le harán ninguna invitación especial. Y en Turieno, el hombre que huyó después de atrincherarse en su casa y disparar a un guardia civil pasará mañana a disposición judicial. Los agentes siguen buscando el arma con el que disparó.
Ahora vamos con la información internacional. Mariló Pardo.
Nicaragua celebra 39 años de la Revolución Sandinista en medio de uno de los peores conflictos que ha sufrido el país. Se espera que el presidente Daniel Ortega comparezca con motivo del aniversario. Yubran Suazo, líder del movimiento estudiantil, ha denunciado en COPE la represión que está viviendo el pueblo nicaragüense.
Al ver esta circunstancia totalmente triste, penosa, producen asco. Ver estas escenas en las cuales el pueblo hoy está siendo perseguido por algo que luchó hace 39 años, que era su libertad y la democracia.
Además, la policía británica identifica a uno de los supuestos autores del envenenamiento del exespía ruso Skripal. Los investigadores lo han averiguado gracias a las cámaras de vigilancia y los registros de personas que entraron al país. Por último, la reina Isabel II condecora a título póstumo al español Ignacio Echevarría. Al héroe del monopatín se le premia con la medalla de Jorge por su gran valentía al enfrentarse a los terroristas que atacaron en Londres el pasado junio de 2017.
Las 7 y 10. Avanzamos el deporte con Carlos Sáez.
Marta, hoy ha sido presentado Luis Enrique como nuevo seleccionador español. Hasta después de la Eurocopa, el ex del Barça ha respondido con buen talante a los periodistas. Ha dicho que no es anti nada, que habrá una evolución en el estilo y que seguro habrá sorpresas en su primera lista. Además, Marcelino también ha hablado de su renovación con el Valencia. El asturiano ha señalado que espera mantener al conjunto che en la Liga de Campeones. El Madrid ha comunicado que mañana presenta a Vinicius por la mañana y hoy sin novedades en el caso Courtois. En el Tour de Francia, llegada al PDV, victoria de Thomas, que sigue de amarillo. Los mejores de la general llegaron prácticamente a la vez. El primer español es Mikel Landa, a más de 3 minutos. Y en Fórmula 1, Hamilton ha renovado con Mercedes para las 2 próximas temporadas.
Vamos a ver qué tal se circula por las principales carreteras del país. DGT, Jorge López, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, complicaciones en Madrid de salida por la A2 en Canillejas y Torrejón, la A3 en Rivas, la A4 en Getafe y Pinto, A42 en Fuenlabrada y A5 en Alcorcón y Arroyo Molinos. De entrada, tráfico en la A1 hasta Nudo Manoteras. En la M40, densidad circulatoria por accidente en Coslada en ambos sentidos, en Villaverde en el Nudo con la A4 y Valdemarín hacia la A6. Barcelona y la A2, retenciones de entrada a la ciudad por carril cortado a la altura de Ódena y dificultades también en las rondas B10 y B20 en ambos sentidos. En Valencia, retenciones habituales en la V30 en Cuarto y Poblet. En Sevilla, retenciones en la ronda SE30 en el Puente del Centenario en ambos sentidos. Y en Málaga, la A7 presenta problemas sentido Barcelona en San Pedro de Alcántara.
Y la previsión del tiempo la trae Belén Montes.
Esta noche las nubes volverán a acumularse en Asturias, Cantabria y en el País Vasco, donde lloverá a lo largo de toda la madrugada. En el resto del país habrá cielos prácticamente despejados, con temperaturas en ascenso en general, con mínimas de 17 grados en el norte y máximas de 24 en el extremo sur del país.
Enseguida marcamos el código PIN.
La linterna.
Colmena Viejo.
COPE. Estar informado.
¿Ahora me cuentas que hay un seguro que te ofrece el mejor precio? Llegas tarde, hombre.
Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. ¿Eres propietario de un vehículo comercial? En Línea Directa te damos un 15% de descuento si decides asegurarlo con nosotros. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Según un estudio, el 55% de los conductores han discutido con su pareja en el coche. Y puestos a discutir en un coche, que sea en un Skoda Fabia con Front Assist, que no frenará tu discusión, pero te ayudará a evitar que choques con el coche de delante si te despistas. ¿Y tú? ¿Para qué quieres un coche? Llévate un Skoda Fabia totalmente equipado y 4 años de garantía desde 9.300 euros. Infórmate en Skoda.es.
Marcamos el código PIN.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pin Arboledas, profesor, siempre nos quedará la UCD. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El caso de la comida de los exministros con Pablo Casado, ¿cómo lo resolvemos, querido profesor?
Pues, querida Marta, las campañas electorales con comida son más alegres, lo dicen los comensales. Pero si son noticiables, las buscan en Pozoya y aunque sean agradables, se pueden indigestar. Que si Rajoy no quería que comieran con Casado, que si a Soraya le diría que tomaran ese asado, ¿para qué tanto es ministro si ya lo son del pasado? Coman bien los populares, porque al final de la vida solo quedan los manjares regados por la bebida. Y cuando llegan los postres, abrazándose en delirio, brindar por los electores. Porque ya lo dice un refrán PIN, mejor a las votaciones llegar con la panza llena. por si hay desilusiones.
Bueno, las votaciones y cualquier cosa en la vida, José Ramón. Gracias, profesor.
Un abrazo.
Adiós, adiós, adiós. Hola, Irina.
Hola, Marta.
Irina Montero, ¿de qué se habla hoy en las redes sociales?
Hablan del cierre de campaña del Partido Popular, del enfrentamiento entre Juntos por Cataluña y RC y el rechazo del juez Pablo Llarena a la entrega de Puigdemont.
¿Qué dicen los oyentes en las redes sociales del programa?
Hemos lanzado tres interrogantes. El primero, ¿quién creen que va a ganar las primarias? El segundo, si el independentismo sigue teniendo un objetivo común pese a las discrepancias. Y el tercero, si les ha sorprendido la decisión de Llarena. En Facebook, Adela se decanta por Casado y Blanca por Soraya, y en Twitter hemos recibido 220 votos a la encuesta. El 65% dice que va a ganar Casado y el 35% Sáenz de Santamaría. Con relación a las diferencias entre los partidos independentistas catalanes, Jordi, Maica y Nico coinciden en que es el mismo objetivo, pero con intereses distintos. Con respecto a la decisión del juez Llarena, los usuarios de las redes concuerdan en que es coherente con su decisión anterior y que juzgarlo solo por malversación no sería lo correcto.
Vamos a recordar los canales de participación.
Estamos en las redes sociales. En Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter @linternacope. El correo electrónico linterna@cope.es. Y nuestro WhatsApp 600-544-555. 600-544-555.
¿Y quién ha estado hoy en los micrófonos de Herrera en COPE?
Miguel Ángel López Salazar, portavoz de la Guardia Civil en Cantabria. Ha contado detalles de la operación de búsqueda en Turieno. Nos lo cuenta Julio Martínez.
El Rambo de Cantabria. Así han denominado al hombre de 58 años que ha tenido 29 horas en vilo a los vecinos de Turieno. Se atrincheró en su casa y disparó a los guardias civiles que se acercaron, hiriendo a uno de ellos. Después huyó al monte. A pesar de su apodo, Luciano sintió el dolor y volvió a casa, donde le esperaba la Guardia Civil. El portavoz de este cuerpo en Cantabria, Miguel Ángel López Salazar, ha contado en Herrera en COPE cómo consiguieron detenerle.
Esta persona huye y se oculta. Él decide que visualmente él piense que el operativo se ha retirado para que él diga, bueno, ya se ha ido la Guardia Civil a buscarme en otros sitios, voy a bajar a casa. Es en ese momento cuando unidades que se encuentran ocultas, él le detienen cuando va a acceder a la misma. En ese momento él iba desarmado y dice que pues ha ocultado el arma de fuego en el bosque.
Volvió a casa para recoger, según dice, una cosa y volver al monte a por la escopeta, pero no lo consiguió. El objetivo de Luciano era no volver a prisión. Los vecinos respiran tranquilos y el guardia civil herido se recupera de las heridas.
Asuntos sociales en La Linterna. El doctor Pedro Cavadas ha reconstruido una separación completa de columna y pelvis a un paciente guatemalteco.
Wilmer Arias quedó tetrapléjico a los 9 años, herido por un arma de fuego, informa Vicente Ordaz.
El paciente de origen guatemalteco y 28 años de edad había quedado tetrapléjico a los 9 después de que una bala atravesase su cuello. Desde entonces sufría terribles dolores y no podía moverse de la cama. Una infección había separado literalmente su columna de la pelvis. Ahora, y tras la cirugía practicada por Cavadas y su equipo, ambas zonas se han unido con un injerto de hueso de peroné. Así lo ha explicado el doctor Cavadas.
O sea, efectos prácticos. Recuerdo que lo comentamos, estaba partido en dos. O sea, estaba por un lado el tronco, esqueléticamente hablando, y por otro lado los restos de la pelvis.
La operación permitirá al paciente vivir en silla de ruedas con ligera movilidad en brazos y piernas y, sobre todo, no padecer dolor.
Las avispas asiáticas han invadido el norte de España. Buscan zonas no muy frías y con elevadas lluvias.
Se les conoce como avispas asesinas porque acaban con las abejas que sirven de alimento para sus larvas. Nos lo cuenta Susana Moneo.
Su nombre científico es Vespa velutina. Se la conoce como la avispa asesina, pero no por su picadura a los humanos, sino porque acaba con las alergias. Es más grande que las que conocemos, negra con tonos naranjas en la cabeza y amarillos en las patas. Su veneno es más potente que las autóctonas, produce más dolor y puede picar más de una vez, pero no por ello dan más reacción alérgica. Teresa Alfaya es alergóloga.
Todos pueden dar el mismo tipo de reacción alérgica.
Ya está presente en todo el norte de la península ibérica. Los científicos creen que el origen fue una reina en estado de hibernación que llegó a Francia entre mercancías desde el sur de China. Sus nidos son fácilmente identificables. José Luis Nieves, experto del Museo de Ciencias Naturales.
Son mucho más grandes que los del avispón europeo. Pueden llegar a tener hasta 70 centímetros o un metro de diámetro. Más numerosos, ¿no?, con hasta 2.000 individuos en un solo avispero. Suelen ubicarse en las copas de los árboles.
Pero reconocen que son muy difíciles de erradicar.
Enseguida la cultura.
La Linterna.
Colmen Alejo.
COPE. Estar informado.
Noticias de la cultura en la linterna con Ramón García Pellegrín.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
El Consejo de Ministros dará luz verde mañana al nombramiento del poeta Luis García Montero como director del Instituto Cervantes.
Una noche le pidió García Montero al presidente Pedro Sánchez antes de dar el sí y convertirse de esta manera en el nuevo director del Cervantes. En declaraciones a COPE, Luis García Montero reconoce que le ilusiona mucho este nuevo reto. El lunes, el primer reto ya para el flamante director del Instituto Cervantes, la reunión en Alicante de los casi 90 directores de los centros Cervantes repartidos por todo el mundo, por los 5 continentes. A sus 60 años, García Montero conoce muchos de esos Cervantes desde su perfil de catedrático de literatura y poeta. Apostará por la enseñanza y difusión del español en el mundo.
Estamos obligados a difundir nuestra cultura y a utilizarla como territorio de hermanamiento con las otras lenguas, con los otros países. En este momento donde es muy importante defender la cultura y la hermandad más que las indignaciones y más que la violencia que campea por el mundo.
García Montero sabe que el español es un arma cargada de presente.
El español es uno de los grandes, grandes patrimonios de nuestro país y en ese sentido nuestra imagen está identificada al poder de nuestra lengua con tantos millones de hablantes. Por eso sé que es un reto, pero que es una ilusión también.
En el Cervantes, el relevo de Juan Manuel Bonet, que solo llevaba año y medio al frente del instituto, ha pillado con el pie cambiado. Nos dicen nuestras fuentes, Marta, que nadie esperaba una destitución tan fulminante.
El Ministerio de Cultura exige a la SGAE habilitar el voto electrónico para las próximas elecciones.
Incluso Cultura ha amenazado a la Sociedad de Autores con intervenirla si no respeta el voto telemático de los socios. Nacho Rodríguez.
En un escrito dirigido a la entidad de autores, el Ministerio de Cultura ha pedido que se habilite el voto telemático para las elecciones del próximo 26 de octubre. Una carta que ha agravado las tensiones dentro de la organización. En declaraciones a La Linterna, Julia Altares, secretaria de la Junta Directiva.
Que lo que no queríamos era unas elecciones bajo, digamos, la presidencia de Sastrón. Y ahora los hechos han demostrado que teníamos razón, porque la primera en la frente es, vale, elecciones, pero sin voto electrónico.
Cultura ha advertido a la entidad de que intervendrá mediante la designación de un gestor interino si finalmente no se permitiera el voto electrónico.
El director de La La Land volverá a abrir el Festival de Venecia a finales de agosto.
Lo hará con First Man, la película sobre el astronauta Neil Armstrong, la primera persona que pisó la luna en julio del 69. Ryan Gosling, protagonista de La La Land, encarna a Armstrong en los años previos a su aventura espacial. Damien Chazelle enamoró a todo el mundo con el musical La La Land, que terminó ganando 6 premios Oscar.
Paco de Lucía en el recuerdo.
El guitarrista fallecido hace 4 años creó una banda de primeras figuras para internacionalizar el sonido del flamenco. Ahora ese grupo presenta Paco de Lucía Project, un álbum en agradecimiento y homenaje a la figura de Paco de Lucía, la figura gigante. José Manuel Pino.
Uno a uno, Paco de Lucía fue reuniendo a los 6 componentes del grupo que lo acompañaron durante la última década. Un disco que se acerca más al concepto del jazz que del flamenco y donde instrumentos como la armónica cobran más importancia sobre la guitarra. Siempre con el recuerdo de Paco de Lucía.
Y Paco era una persona muy humilde. Lo primero que nos enseñó es a ser compañero, siendo quien era. Y en este disco pues se ve reflejado un poco eso, ¿no? Nos acordamos muchísimo de Paco porque, claro, estamos tocando su música y siempre lo llevamos presente, ¿no?
Javier Limón produce un álbum grabado en directo desde la primera hasta la última nota y en una de sus giras internacionales, manteniendo siempre vivo el legado del artista.
Castellón se prepara para acoger el Festival Internacional de Benicàssim.
The Cooks, Liam Gallagher o C. Tangana son algunos de los grupos que van a tocar en este festival, en el FIB, que espera a 40.000 personas diarias. Los FIBER, que así se llaman, van a protagonizar un festival pensado para todas las edades. Aldo Linares, responsable de comunicación en La Linterna.
También la actitud, digamos, del FIBER es mucho más abierta a muchos estilos de música y las franjas de edades que tenemos, afortunadamente, podemos decir que somos un festival que lo mismo tenemos una persona de 16, 17 años que una persona de 50 y tantos años que viene con sus hijos y que son los nuevos FIBER.
Ella era una chica plástica de esas que veo por ahí.
Y si son más de ritmo sabrosón, que se vayan a Murcia, ¿no? A la Mar de Músicas en Cartagena.
Esta nueva edición de la Mar de Músicas tendrá su pistoletazo de salida el 20 de julio, mañana mismo, y contará con casi 50 bandas. Dinamarca ha sido el país invitado para protagonizar el festival y su cultura va a inundar las calles de Cartagena durante los próximos 8 días. Texas, Songo y Blues o La Moda son algunos de los grupos confirmados en esta nueva edición, que contará con La Mar de Barrios, un programa encargado de conectar el festival con la diversidad de la ciudad.
La peinilla en la mano y cara de yo no